Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Saludos, muy buenos días, bienvenidos a COPE Cantabria. Aquí estamos, como siempre, recogiendo el testigo de Herrera en COPE. Saludos de Cristina Gimeno con Jaime del Olmo. Hola, compañero, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas.
Iván Respuela está en el control de sonido. Recibimos el mes de marzo, de momento, con buen tiempo. Digo de momento porque dice la Agencia Estatal de Meteorología que se va a ir complicando a medida que avance la jornada, y la temperatura, la verdad, es que ahora mismo es excelente. Tenemos 17 grados en el centro de Santander. Bueno, y se cumplen 2 años del primer caso de COVID en Cantabria. Fue en concreto el de una cooperante italiana que llegaba desde Roma. ¿Qué momentos aquellos, Jaime del Olmo? Yo creo que nadie va a olvidar lo vivido, ¿no? Falta de información que teníamos, total desconocimiento de lo que se nos venía encima. Llegaban mensajes de todas las partes del mundo, el virus se propagaba a grandísima velocidad.
Sí. ¿Te acuerdas que hace 2 años hablábamos de cuando nos dimos cuenta que esto iba en serio, ¿no? Y yo recuerdo ver ciertas informaciones en donde se suspendía el Congreso de Móviles en Barcelona Mundial, y eso era ya creo que un mes y medio antes de la llegada de la pandemia, de los contagios a España y el toque de queda posterior del día 14-15 de marzo, ¿no? De hace 2 años. Y yo creo que nosotros nos dimos cuenta de que esto iba en serio cuando en Italia había esa cantidad de contagios y decimos, vamos a prepararnos. De hecho, Cantabria se preparó, pero claro, lo que tú dices, el desconocimiento, la incertidumbre, el que parecía una especie de juego, ¿no? El que decía, no, que esto es como un catarro, no os preocupéis, esto no es endémico. Bueno, pues poco a poco la información y los casos fueron agravando la situación, y de hecho llevamos 2 años sufriendo esta pandemia.
Sí, señor, y otro momento inolvidable fue el día que también, ¿no?, se tomó la decisión ya de suspender las clases, ¿no?, en nuestra comunidad autónoma. Bueno, en fin. Muchos recuerdos, y hoy precisamente nos vamos a acercar al Hospital Valdecilla a saludar a su director, a Rafael Tejido. Entiendo que si para nosotros, fíjate, ¿no?, todo lo que te estamos contando y cómo vivimos aquella situación, que me imagino que lo compartas totalmente, ¿cómo ha podido ser en el ámbito sanitario la llegada del primer caso, ¿no?, del coronavirus?
Luego escuchamos a Rafael Tejido, porque hemos tenido que grabarle en un huequito que nos ha dejado por la mañana el director de Valdecilla, cómo ellos asumían que estaban preparados con las medidas que se podían tomar, protocolarias, y que, bueno, pues ha echado la vista atrás con nosotros. Luego compartimos esa charla que hemos mantenido con Rafael Tejido, pero es cierto que se le ha notado confiado, pero también sabiendo que lo que han sufrido los sanitarios, los médicos, en primera línea de batalla, ese primer fallecido, ese primer médico también contagiado. Bueno, son momentos duros que luego recordaremos.
Será a las 12:30 en COPE más Cantabria, en el 105.6 de la FM, donde hoy también, entre otros muchos asuntos, vamos a escuchar a las avispas invitadas en esta jornada para analizar, como cada martes, la actualidad política y social de nuestra región. Hoy escucharemos a la consejera del Consejo Económico y Social de España, María Jesús Cedrún, y estará también este primer día del mes de marzo el abogado Javier Noriega. 12:23, también estamos en la 95.7 y con ganas de escuchar a Santiago Ruiz de Azúa, que viene con muchas claves informativas.
COPE Cantabria. COPE Cantabria.
Estar informado.
Hola, compañero, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Cristina Gimeno. Buenos días, Jaime del Olmo.
Buenos días.
Estoy muy bien.
¿Estás muy bien? Se te ve estupendo.
Está en ebullición la redacción de informativos de COPE Cantabria. Temas y temas.
Tenemos un día. Bueno, vamos a estar muy atentos a lo que os cuente Rafael Tejido, porque efectivamente se cumplen 2 años de ese primer caso de COVID aquí en Cantabria, el de una chica italiana, y por lo tanto, pues bueno, es hacer memoria de cómo se vivieron aquellos primeros días de marzo de 2020. Por lo demás, la actualidad, hablando de COVID, esta tarde se actualiza el semáforo COVID, seguramente a última hora de la mañana, primera hora de la tarde. Ya nadie esperamos grandes noticias al respecto, porque hemos interiorizado de tal manera la evolución de la pandemia, además en un momento en el que la sexta ola está clarísimamente demostrado que ya va a la baja, que bueno, que va a seguir así, ¿eh? Y seguramente los municipios y la región en su conjunto pues vayan poquito a poco hacia esa normalidad, de forma lenta, pero vayamos hacia esa normalidad. Esto no significa que no haya que seguir manteniendo esas medidas de precaución que ya todos hemos hecho nuestras, como la mascarilla en lugares de interior, donde hay mucha gente, lavado de manos, etcétera, etcétera, y la distancia de seguridad en la medida de lo posible. Por lo demás, mira, en política, bueno, hoy hay una reunión importante del Partido Popular, pero hablando de política, ya que luego vais a tener el avispero, os voy a dejar encima de la mesa un tema para comentar con ellos. Quiero que escuchéis esta voz, a ver si la reconocéis.
Uy, madre. Realmente lo que nosotros hacemos es...
¿De quién es esa voz?
Ah, es un juego.
Ah, esto es un juego. Eso te iba a decir, pero si no me ha dado tiempo.
647-1011. ¿De quién es esta voz?
A ver, otra vez.
Vamos,
hombre,
a escucharla otra vez.
A ver, a ver.
Realmente lo que nosotros hacemos es...
¿De quién es esta voz?
Chema el Ganadero.
Bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Es 647-1011. El que averigüe de quién
una
es esta voz,
¿podemos?
Le regalo una bolsa, Iván, de magdalenas, de las mejores magdalenas, ver, del
Iván,
mundo. Al que me diga de quién es esta
vamos
voz.
Vamos a ver, venga, la tercera y última.
Realmente lo que nosotros hacemos es...
¿De quién es esta voz? Una bolsa de las mejores magdalenas del
mundo. Me está costando, ¿eh?
647-100. Claro. Sí, sí, sí. 647-100-11.
¿Nos puedes dar una pistita? ¿Es político?
No, no, es una voz. Una voz.
Ya, hombre, está claro que es una voz. Pero vamos. Hombre,
anónima no será, porque
una
sería
voz
imposible.
Que no es anónima. Es.
Vamos a afinar un poco el tiro, hombre.
Bueno,
venga, político.
Es un político. No, 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 no,
no
es un político. No, no, no. No,
¿ah?
No, 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 no.
Vale.
Es un expolítico.
Ah.
Es un expolítico.
Vale, ya sé por dónde
voy. Bueno, vamos a dejar encima de la mesa el asunto. Esta es la voz de Íñigo de la Serna, el que fuera alcalde de Santander.
Ay, ¿por qué lo has llamado?
Mira, vamos a recuperar en el informativo seguramente una de las últimas entrevistas que concedió a un medio de comunicación. También hace hoy 2 años prácticamente, empezaba la pandemia, yo tuve la oportunidad de charlar con él. Es un hombre que desde que dejó la política, el ministerio, no ha aparecido prácticamente en los medios de comunicación. Él ya me contaba en aquella entrevista que no era su intención, que él había dejado la política para dedicarse al ámbito privado y que quería seguir en ese ámbito, se encontraba muy cómodo. Pero hoy vamos a recuperar parte
de esa entrevista
porque en los mentideros políticos suena como hombre al que Feijóo va a repescar para la política de nuevo.
¿Qué me estás contando?
¿Exclusiva?
No, comentario. Es un rumor, bueno, que está en rumor. Los mentideros.
Yo no lo he escuchado en ningún lado ni lo he leído.
No, yo tampoco. O sea, que Íñigo de la Serna perfila ya como,
bueno,
hombre fuerte dentro del nuevo...
La estructura de Feijóo.
Exactamente.
La relación entre Íñigo de la Serna...
Equipo directivo de Feijóo.
Entre la relación entre los dos era muy buena.
Sí,
los dos tenían muy buena relación. Los dos son, digamos, de la vieja guardia política. Los dos conocen muy bien el mundo de la política y de la gestión, porque han estado en gestión cercana. Íñigo de la Serna en el ayuntamiento, Núñez Feijóo sigue estando en una comunidad como es la gallega. Y insisto, es un rumor cada vez que cobra más fuerza, que cuando Feijóo forme su equipo va a llamarle a Íñigo de la Serna. Otra cosa es que él quiera, porque vamos a escuchar en esa entrevista que él no tiene ninguna intención de volver a la política. O por lo menos no la tenía hace 2 años cuando yo hablé con él, que insisto, creo, mirando hemerotecas, no he visto nada, probablemente la última entrevista que hizo Íñigo de la Serna, que ya sabéis que trabaja en una empresa de cazatalentos, hace una reflexión muy interesante sobre cómo está ahora mismo la política, hace una reflexión muy interesante de lo que son las primarias en los partidos. Bueno, pues vamos a recoger esas 3 reflexiones que hizo Íñigo de la Serna aquí en COPE, porque pueden ser de máxima actualidad, más si se cumple y si se lleva a la realidad este rumor, insisto, que habla de la intención de Núñez Feijóo de llevarlo a su equipo para dirigir el Partido Popular.
Bueno, es un asunto que evidentemente vamos a poner hoy encima de la mesa. Claro está. ¿Qué me cuentas, Jaime del Olmo? ¿Tienes última hora?
No, se desata la Pablo Torremanía a nivel nacional. Sí. Luego te doy más detalles. Y hasta hace poco había pildoritas cada vez que había un gol en Marca, en AS. Ahora mismo, si pulsas en marca.com, primera noticia, el próximo Pedri. vinculando al Real Madrid con Pablo Torre. Luego te doy más detalles.
Perfecto. Viene la mañana, como ves, cargadita de información. Nos tienes que acompañar al 105.6 de la FM, porque seguiremos hablando de Cantabria. Gracias, Santiago.
Os dejo que me tenéis caliente hoy. Os dejo que me tenéis caliente.
Un abrazo, compañero.
Adiós, compañero. Te vamos a regalar las mejores magdalenas del mundo a ti. Bueno, mira, me llegan mensajes ya diciendo la voz pertenece a Íñigo de la Serna, pero ya venís tarde.
Ya no vale, amigos.
Nos vamos.
Vale.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Gracias por acompañarnos, como cada día, al 105.6 de la FM. Te contábamos, 2 años, fíjate, 2 años, una enfermedad que fue detectada en China, un virus que no tardó en expandirse a grandísima velocidad, y cuando dio el salto a Europa y empezó a hacer estragos en Italia, como bien apuntábamos antes, empezó a convertirse en una amenaza muy real ya, para todos en general. A finales de febrero del 2020 ya se habían diagnosticado los primeros casos positivos en nuestras comunidades autónomas y, claro, era cuestión de horas que llegara, lógicamente, a Cantabria. Creo que fue el día 29, exactamente, claro, fue hace 2 años, un bisiesto.
Sí, un bisiesto, claro. Es curioso, ¿no?, también cuando llegó esa primera confirmación, porque había casos previos en donde parecía que podía caber esa posibilidad de que fuera ya el primer contagio por COVID, pero no, se confirmó ese 29 de febrero de hace 2 años.
Bueno, Jaime del Olmo tenía, el director del Hospital Valdecilla, una agenda muy, muy apretada esta misma mañana y ha tenido la oportunidad de charlar con él a primera hora, con Rafael Tejido. Si te parece, compañero, escuchamos todo lo que te contaba hoy en los micrófonos de COPE Cantabria.
Rafael Tejido, director del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, muy buenos días.
Muy buenos días, encantado de estar con ustedes.
Bueno, parece mentira, ¿no? Han pasado 2 años ya desde aquel día bisiesto, 29 de febrero, en el que se confirmó la llegada de un caso, del primer caso en Cantabria contagiado por COVID, ¿no?
Sí, 2 años, no sé si han sido los más largos de mi vida o los más cortos, la verdad, porque ha sido todo tan duro y al mismo tiempo nos ha exigido tanto trabajo que el tiempo por un lado ha sido infinito y por otro lado se nos ha pasado corto. Sí, fue un sábado, 29 de febrero, año bisiesto, cuando tuvimos el primer ingreso en Valdecilla, ¿no?, y en la comunidad de Cantabria.
¿Qué recuerda de esa fecha? ¿Qué es lo primero que le viene a la mente de ese momento crucial para el hospital y para todos los sanitarios que trabajan?
Sí, ya habíamos tenido unos ingresos previos que llamábamos casos de inclusión, que al final no se confirmó ninguno, y la persona que ingresó, que era una chica joven italiana, pues había ingresado el día anterior. Creíamos que iba a ser seguramente positiva por los análisis microbiológicos que los habíamos hecho en el hospital, pero entonces, en aquellos tiempos, se necesitaba confirmar en el Centro Nacional de Microbiología, y recuerdo bien que se confirmó el sábado más o menos sobre entre las 5 y las 7 de la tarde, y fue nuestro primer caso, y bueno, pues siempre el primer caso supone un gran impacto, ¿no?
Impacto emocional, de miedo, de temor a saber responder a las expectativas, que todo el mundo estaba pendiente de qué es lo que se veía hacer, del protocolo incipiente que estaba en el país.
Sí, nosotros lo teníamos, la verdad, bastante organizado. De hecho, sí, ya teníamos el circuito de urgencias, teníamos ya la planta organizada, lo teníamos todo bastante bien planificado para tener ya un hospital COVID y uno COVID. Lo que pasa es que entonces era el primer ingreso, de momento parecía que no era un problema importante en el país, que 15 días después ya lo fue, y no nos preocupó especialmente en ese sentido porque lo teníamos bien controlado. Lo que nos preocupaba más era que era italiana, nos había venido de Italia y sabíamos que en Italia esa semana había empezado a debutar con fuerza la pandemia, era el primer país que debutó con esta pandemia, y que había asolado en 5 días los hospitales de España, con lo cual nos preocupaba un poco más las noticias que nos venían de Italia que aquel primer ingreso, ¿no?, donde la chica estaba pues prácticamente asintomática, ¿no?
Y los compañeros, porque supongo que como director del hospital, esa sensación de responsabilidad de que todo salga bien debe ser evidente, y no sé yo si le tensionaba en exceso a usted.
Nosotros teníamos un comité de alertas y por el COVID que lo habíamos ya formado el 30 de enero. formado por prácticamente los líderes de todos los servicios que iban a tener que intervenir. No pensábamos entonces en el 30 de enero que iba a ser así, pero por si acaso nosotros ya lo habíamos constituido y estaban todos los servicios de infecciosa, neumología, medicina interna preventiva, servicios de prevención, de UCI, de urgencias, con lo cual, pediatría, con lo cual lo teníamos todo bastante bien controlado y organizado. Pero sí realmente pues había una cierta incertidumbre porque nos sorprendió mucho a todos lo que había pasado en Italia, como de alguna forma los hospitales italianos, que eran muy potentes en el norte de Italia, se habían desestructurado. Y eso sí nos preocupaba, pero la verdad es que lo teníamos bastante bien planificado y los primeros ingresos se asumieron en el hospital pues con bastante tranquilidad, ¿no?
¿Recuerda las caras de los médicos cuando usted, supongo, o no sé quién fue el encargado o encargada de transmitir que había llegado un caso positivo, las caras de los compañeros de los médicos que tenían que estar tratando a esa paciente?
Sí, se asumió en la planta séptima D, que es la que teníamos preparada, ¿no? Bueno, la supervisora de enfermería lo tenía todo absolutamente controlado, que es Olga Quintano, y la jefa del servicio de infecciosas, que fue el primer servicio que asumió entonces lo que era el coronavirus, pues también. Con lo cual, la verdad es que lo afrontamos con mucha tranquilidad, porque además los circuitos los teníamos muy bien establecidos y con mucho profesionalismo, ¿no? No fue para nosotros un gran problema en ese sentido, sino creo que nos preocupaba lo que nos podía pasar después, porque el primer ingreso de esta chica, luego fueron cuatro durante la siguiente semana, estaba ella totalmente asintomática y la ingresábamos fundamentalmente para evitar transmisión, ¿no? No porque tuviera unas condiciones clínicas de ingreso. Otra cosa fue dos semanas después, que las cosas cambiaron radicalmente, ¿no?
Ahí yo creo que ya, más allá de esta fecha de dos años concretos, ahí es cuando ya un poquito empezó a haber tensión en todo el equipo, ¿no? Por esos números, esos pacientes que ya llegaban al hospital.
Claro, y porque oímos lo que estaba pasando en Italia, vimos que no se trataba de un cuadro que hubiéramos tenido previamente en función de las noticias que llegaban de Italia. 10 días después ya nos empezamos a dar cuenta, porque empezó a debutar fundamentalmente en Madrid, en el País Vasco, en La Rioja, de que la situación era muy distinta a lo que habíamos vivido anteriormente, y eso nos creó muchísima tensión. De hecho, pues dos semanas después pasamos de tener un ingreso a que ya teníamos 100 personas ingresadas y un mes después tuvimos a 226 personas ingresadas en el Hospital Valdecilla, ¿no? Lo cual fue un auténtico tsunami, ¿no?
¿De qué se siente más orgulloso Rafael Tejido como director de Valdecilla, de aquellos tiempos tan, digamos, convulsos y de incertidumbre?
Bueno, de muchas cosas, ¿no? Primero de que el hospital se unió enormemente, porque tuvimos reuniones con las juntas facultativas y de enfermería sabiendo que afrontábamos un reto que era muy importante para toda la sociedad de Cantabria y que Valdecilla como hospital de referencia tenía que estar a la altura, y nos propusimos que íbamos a hacerlo francamente bien y íbamos a tener una respuesta muy importante, de que lo habíamos planificado a tiempo y entonces teníamos una organización con dos hospitales que pudieran seguir trabajando y con mucha seguridad, del enorme compromiso que han tenido los profesionales de Valdecilla, porque evidentemente ha sido enormemente duro la pandemia, y la flexibilización que ha tenido el hospital para hacer cambios organizativos en función de las diferentes olas que hemos tenido, ¿no?
¿Ha notado, Rafael, un cambio, no sé si psicológico o profesional, de los médicos que tuvieron que estar en primera línea del coronavirus, quizá con unas medidas de protección menores de las requeridas una vez conocimos el grado de infección y de contagio del virus?
Sí. Claro, existe lo que se llama la fatiga pandémica, son dos años, ¿no? Nosotros en marzo, la verdad es que, entre comillas, nos fue muy bien porque el hospital estaba muy preparado, y si entonces hubiera acabado la pandemia y hubiéramos tirado las mascarillas, hubiera sido un éxito impresionante en el sentido de la respuesta del hospital. Pero como hemos tenido cinco olas posteriores, esto se ha hecho largo, se ha hecho duro, y lógicamente los profesionales han tenido también un cierto cansancio. Pero la verdad es que en el hospital todo el mundo lo ha asumido, sabiendo el papel tan relevante que tenemos en la sanidad de Cantabria, y aquí siempre ha habido una respuesta muy positiva para el impacto que hemos tenido, pues siempre responder muy adecuadamente a las necesidades de nuestra ciudadanía, ¿no?
Rafael, echando la vista atrás a estos dos años, ¿cambiaría algo del protocolo, de cómo se actuó en esos primeros casos que llegaban al hospital, o todo estaba perfecto y bajo control?
Yo creo que lo que hicimos estuvo muy bien. Era muy difícil organizarlo y lo organizamos con mucha previsión. Tuvimos que cambiar sobre la marcha algunas cosas, por ejemplo, las unidades de intensivos, hacerlas abiertas, algunas cosas de los circuitos, pero el hospital tuvo un cambio organizativo y una flexibilidad impresionante. Quizás lo que yo creo que debiéramos haber cambiado antes con los acompañamientos de los familiares, ¿no? Que siempre se ha sido muy restrictivo para evitar la transmisión, y eso ha significado a veces mucha soledad de las personas que estaban ingresadas en los hospitales. Y yo creo que en eso, aunque nosotros también nos movimos rápidamente, hicimos una ley de acompañamiento y una normativa, sí es verdad que hasta ahora mismo ha sido una política siempre muy restrictiva de ingreso hospitalario y de acompañamiento, ¿no?
¿Sintió miedo en algún momento de esos momentos tan tensos, tan duros, cuando llegaban los contagiados y ya prácticamente no daban abasto en Valdecilla? Ya no digo hace dos años, sino un poquito después, con esa primera ola.
Como hospital, no. Siempre hemos tenido respuesta porque teníamos un plan de contingencia, además muy establecido. Nos reuníamos todos los días con los jefes de servicio y cada semana con las supervisoras, y siempre teníamos un plan de contingencia para que hubiera pues una respuesta adecuada, siempre tuviéramos una cama, un profesional y un respirador pendiente, ¿no? Sí, lógicamente había miedo, sobre todo en la primera etapa, por el contagio de los profesionales. Era muy duro, ¿no? Los profesionales tenían que estar aquí trabajando sabiendo que se podían contagiar, y luego tenían que ir donde sus familias, y eso siempre, ese miedo siempre ha existido, y eso les da todavía más valor al trabajo que han hecho, ¿no?
Han pasado dos años, echa la vista atrás. ¿Con qué se queda? ¿Con qué imagen? ¿Con qué persona?
Pues me quedo con dos imágenes. La reunión que tuvimos con los servicios COVID, porque muchos profesionales del hospital se tuvieron que incluir dejando sus especialidades, ¿no? A ir a los servicios COVID. Hicimos una reunión para cuando bajó la primera ola de despedida, y fue una reunión muy emotiva. Y luego con las dos imágenes de todos los días con los jefes de servicio, que nos juntábamos a las 8:15 de la mañana, y con la Junta de Enfermería, que estaban absolutamente comprometidos, y entonces teníamos un momento, incluso emocionalmente, que no creo que podamos vivir nunca más, ojalá, de tantísima unión para dar una respuesta adecuada como hospital, ¿no?
Lo más duro como director del hospital, que fue quizá ese falta de acompañamiento de las personas que iban poco a poco apagándose, perdiendo la vida y que no pueden ni despedirse de sus familiares.
Eso fue muy duro. Bueno, ahí sí les dejábamos. Siempre dejamos que las pacientes y que los pacientes fueran más graves, o que podían tener una pérdida de vida, o que fueran especialmente, que tuvieran una especial susceptibilidad. Siempre hemos dejado que estuvieran acompañados. En eso fuimos muy abiertos. Lo más duro, hombre, recuerdo muy bien el primer profesional infectado. Para nosotros sería fungar de agua fría, ¿no? El primer fallecido, que fue el 17 de marzo, ¿no? Esos fueron momentos duros, lógicamente.
Ahora han pasado seis olas. Yo no sé ahora mismo el hospital cómo está combatiendo el coronavirus, las diferentes cepas, las diferentes variantes. ¿Está todo asumido? ¿Cree que ya estamos viendo la luz al final del túnel, o todavía hay que seguir aprendiendo de nuestros errores para no cometerlos en un futuro?
Han pasado seis olas. Esta sexta ola está claramente en la etapa final. Hoy tenemos, ahora mismo tenemos 25 pacientes ingresados en planta, que hemos llegado a tener 210 en la UCI, que hemos llegado a tener en esta ola 30. Está claro que además está bajando la incidencia en la comunidad, que está bajando nuestro número de ingresos, y la sexta ola prácticamente casi la podemos dar por finalizada. ¿Y qué queda ahora? Pues es difícil, ¿no? Hay incertidumbre. Yo soy positivo. Creo que después de toda la gente que se ha infectado, que en esta ola se ha infectado casi el 50% de la población, más las personas que tenemos vacunadas, pues que es raro, que a no ser que nos venga una nueva variante muy agresiva, pues es raro que tengamos nuevamente olas de este tamaño que hemos tenido hasta ahora. Pienso que vamos a tener probablemente una enfermedad endémica, que veremos cuánto nos afecta. Yo creo que nos va a permitir trabajar con una cierta normalidad. Pero claro, ¿qué nos puede pasar? Pues que tenemos una parte del azar, y que sabemos que hay muchas mutaciones, y que eso puede hacer que nos venga una variante que nos pueda volver a complicar y crear otra ola. Pero yo creo que es menos probable, y que vamos a tener que trabajar en un escenario de una endemia que sí nos tendremos que adaptar en ciertas cosas, porque tenemos que seguir adaptándonos, pero que nos va a permitir vivir y trabajar en el hospital con una cierta normalidad. Esto es lo que espero.
Rafael, ha habido mucha desinformación o informaciones contrastadas durante todo este tiempo de pandemia, dos años ya, pero ¿qué le parece cuando escucha que el Reino Unido, por ejemplo, ya parece que es libre COVID, que se va a vivir incluso estando contagiado, pudiendo ir a trabajar sin ningún tipo de protección ni mascarilla? ¿Cree que es precipitado? ¿Cree que estamos dando pasos adelante y que aquí todavía somos más comedidos y que actuamos de la manera correcta?
Yo creo que nosotros estamos en una vía más correcta. Que esté finalizando la sexta ola no significa que haya acabado todavía la pandemia. Todavía tenemos, en Cantabria, y tenemos todavía una incidencia de 563 por 100.000 habitantes. Es una incidencia muy alta. con lo cual todavía tenemos que tener precauciones para evitar la transmisión, para evitar que las personas más susceptibles, las más vulnerables, que son las que más nos preocupan, ingresen, enfermen gravemente, incluso que puedan fallecer, con lo cual los pasos hay que darlos, a mi modo de ver, con una cierta cautela, pero hay que ir adelante y efectivamente, pues probablemente dentro de poco tendremos que probar a vivir con una cierta normalidad, ¿no? Para que es el objetivo de todos, ¿no?
Siempre es un placer hablar con usted, Rafael, director general del Hospital Valdecilla, y por atender amablemente la llamada de COPE Cantabria. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a ustedes.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos, solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo, con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Recuerde, Hermanos Palazuelos, Polígono de Raos.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Llame a la consulta de flebología del doctor Lendoiro y le buscaremos solución. Parking propio y si llega en tren o autobús a Santander, consulte nuestro servicio de transporte gratuito. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-2360-13. Número de registro sanitario 06-2021-03-502.
¿Todavía no has probado Café La Mundial en Lealtad? ¿Un clásico renovado? Prueba nuestra nueva carta o nuestros espectaculares pinchos de barra, por no hablar del café o de la jugosa tortilla.
Además, podrás disfrutar de nuestro plato del día en nuestro comedor interior. ¡Disfrútalo!
Café La Mundial en Lealtad 13.
He quedado muy satisfecho con las ventanas que me instalaron en House. Me dieron buenos consejos y la calidad es máxima.
En tu hogar elige calidad. En House te traemos las ventanas de PVC de la marca Herme 10 y la calidad natural de las cocinas House Kitchen. Visítanos en Santander y Laredo. Y ahora también en la Albericia en Ventanas Cajigas. Teléfono 942-335144. House, tu hogar a medida.
Cuando haces tu compra, ¿cuánto tiempo pasas comprobando si un producto es realmente saludable? Ampros te ayuda a encontrar productos sostenibles y sociales. Visita nuestras tiendas en el espacio La Biosfera de Hipercor en el Corte Inglés, en Mercasantander Peña Castillo y ahora también en el centro de Santander, en la calle Marcelino Sanz de Santuola 8.
Productos ecológicos de nuestros huertos y platos de nuestro catering. Ampros, creando oportunidades para las personas.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Deportes.
Con el deporte acapara toda nuestra atención en este momento en el 105.6 de la FM. Ahora hablamos de Pablo Torre. Parece ser que ya lo están comparando con Pedri.
¡Ay, qué miedo!
¡Ay, Dios mío! Bueno, ahora nos das más detalles, Jaime, sí. Pero hoy el Racing descansa. Estamos sí. Pendientes, además, del estado físico de dos jugadores, ¿no?
Sí, de dos defensas, de Bobadilla y de Unai Medina. Hay que decir que Unai tuvo muy mala suerte el otro día porque salía de una lesión de varias semanas y en la primera parte, bueno, pues tuvo ese infortunio de sufrir un fuerte esguince de tobillo que le obligó a salir del campo, ¿no? Estamos a la espera. Hoy se someterá a pruebas médicas más exhaustivas de imagen para determinar con exactitud el grado de su lesión y el periodo estimado de baja, pero todo hace indicar que pueda estar mínimo un par de semanas de nuevo en el dique seco, ¿no? Y también estamos a la espera de ver qué sucede con Bobadilla, que lleva también perdiéndose los últimos partidos por un problema muscular. Ayer no se ejercitó con el resto de compañeros, pero desde el club indican que son optimistas de cara a que mañana miércoles, cuando se va a empezar a preparar el próximo partido, ya esté al mismo ritmo que los compañeros para que no sea pues un problema grave, ¿no? De cara a ver qué defensa podría alinear Romo contra el Talavera en el próximo partido, que es fuera de casa, este domingo a las 12 del mediodía. Si se recupera Bobadilla, no habría ningún problema de volver a situar a Álvaro Mantilla en el lateral derecho, pareja de centrales con Paul Moreno y con Bobadilla, y en el lateral zurdo en Eneko Satrústegui. Si Bobadilla no se quiere forzar ni arriesgar lo más mínimo, bueno, pues Romo tendría que, a lo mejor, hacer lo que hizo en la segunda parte del otro día, que Javi Vázquez, el último fichaje del mercado de invierno, juegue su primer partido como titular en el lateral izquierdo y que los centrales sean Satrústegui y Paul Moreno con Álvaro Mantilla en el lateral derecho. Lo que está claro es que parece evidente que no va a llegar Unai Medina y habrá que esperar a ver qué sucede. Esto en cuanto al fútbol, porque tengo también un par de apuntes. Una buena noticia para los componentes del Vasco Balomano Torrelavega, porque el madrileño, su pivote Jaime Gallego, va a jugar y va a debutar con la selección española absoluta en un próximo compromiso. Hoy hablaremos con él en el tiempo de deporte. Y la cruz de la moneda es que el COVID se ha cebado otra vez con el equipo de baloncesto del grupo Alega Cantabria. Un brote en el vestuario. Ya se ha suspendido el partido este fin de semana que tenían que jugar en Burgos, pero ya tenemos fecha para cuando van a situar ese partido. El miércoles 16 de marzo a las 8 de la tarde en el pabellón del plantillo en Burgos. Ese encuentro con el Tantizona, que tenía que jugarse este sábado a las 7, pues nada, no va a poder ser. Suerte, recuperación. Están todos bien, pero bueno, es una lata esto del COVID, que parece que se ha ido, pero no, sigue latente.
Seguimos contándote la última hora del deporte, también la 95.7 de la mano de Soinco, que siguen diseñando reformas de cocina contigo, si quieres, desde la comodidad de tu casa, a través de cocinassoinco.es. Vamos de nuevo al Grupo COPE. Ahora también en la 95.7, saludando a los amigos que escuchan cada día la cadena COPE a través de esta sintonía. Vamos a hablar de Pablo Torre, porque la verdad es que los medios nacionales ya estaban pendientes de nuestro jugador.
Sí, hace tiempo, ¿no? A nadie se le escapa que Pablo Torre es un valor tremendo de la cantera racinguista y que si sigue en el Racing es por el convencimiento de su entorno familiar, de su padre, exfutbolista Esteban Torre, del propio chaval, de que su crecimiento no sea a pasos acelerados, sino que poco a poco vaya quemando etapas. Debutar con el primer equipo, consolidarse en esta primera red, tercera categoría de fútbol nacional, y ojalá sea en segunda con el Racing la temporada que viene.
Los últimos goles, especialmente en el último encuentro, esos dos goles del futbolista, que la atención ahora es máxima, ¿no?
Sí,
dos goles. Le comparan con Pedri.
Eso es lo que me ha llamado mucho la atención.
Te demasiada lo he comentado presión,
¿no? Del programa. En marca.com hoy, hasta hace unos minutos, era la noticia de portada. Ahora es la segunda, porque ha metido algo de Dembélé y demás. Pero pone, el próximo Pedri, vinculado al Real Madrid, y no lo firma cualquiera en la redacción, lo hace uno de los redactores de referencia del diario Marca, José Félix Díaz. Es decir, apunta a una posible pelea entre Madrid y Barcelona por hacerse con Pablo Torre en un futuro, sabedores de que tiene contrato hasta 2025 y que tendrían que ponerse de acuerdo con el Racing, con el propio jugador. Lo ideal, pues que Pablo Torre siga quemando etapas, que ojalá el Racing ascienda y que el futuro equipo que le compre, porque yo creo que es inevitable que haga ya el traspaso, pues lo pueda ceder en Santander, en esa segunda categoría, para poder seguir dando esos pasos. ¿Que yo creo que está preparado para jugar en primera división? Pues podría ser. Madrid y Barcelona, creo que son palabras mayores, pero lo que tú dices, Pedri tiene 19 años, Pablo Torre va a cumplir 19 en un mes, y vamos a ver qué es lo que sucede. Lo que está claro es que está llamando la atención, y me sorprende mucho que ya, primera noticia de marca.com, hablen del nuevo Pedri, hablando de nuestro Pablo Torre.
Bueno, asunto del que, lógicamente en los programas de deportes seguirá hablando Jaime del Olmo con sus invitados. 12:52. Mira, estábamos muy pendientes hoy también de una campaña que se va a poner en marcha, si es que no se ha puesto ya. Hoy se ha presentado, de hecho, en rueda de prensa. Una campaña para concienciar sobre la seguridad en los caminos escolares. Nos ha llamado mucho la atención porque es verdad que es una imagen recurrente de nuestras calles, no solo de la capital de Cantabria, cualquier lugar que tenga un colegio, ¿no? Las aglomeraciones de vehículos a las puertas de los centros escolares en horario de entrada y salida es exagerada.
Yo lo de los atascos en horas punta de entrada y salida, parece que es una jungla, que todo vale, ¿no? Para poder poner el coche donde quieras y perturbar un poquito la circulación, además de la peligrosidad que supone pues dejar a un niño en medio de la carretera o sin el lugar correcto, ¿no?
Ya. ¿Y tú no recuerdas que parece que aquí no hemos evolucionado? Todo lo contrario, hemos ido atrás. ¿Tú no te acuerdas de ir al colegio? ¿Tú solo, incluso?
En mi caso no, porque iba a las presas, o sea que sinceramente tenía que ir siempre en transporte. Pero vamos, que sí conozco gente que iba al colegio sin ningún tipo de problema, ¿no? Acompañado con sus padres o tutores.
Bueno, vamos a acercarnos al Ayuntamiento de Santander, porque ha sido precisamente la concejala de Educación, Noemí Méndez, quien ha presentado esta campaña para ver en qué consiste. Concejala, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Un placer saludarte desde COPE Cantabria. Bueno, cuéntanos. Poner en marcha una campaña para concienciar sobre la seguridad en los caminos escolares, pero implica, me imagino, que un alto grado de compromiso por parte de todos.
Pues eso es lo que exactamente lo que queremos concienciar, el alto grado de compromiso que hace falta y de complicidad por parte no solo de los ayuntamientos, también de las familias, de los colegios e incluso, si me apuras, pues de los vecinos, ¿no? Los propios comercios, en los barrios convivimos todos, ¿no? Y a esas horas nos afectan a todos lo mismo, ¿no? Que son esos horarios de entrada y salida. Y, y bueno, pues como decíais antes, ¿no? Antes íbamos andando y parecía que era una obligación de todos el que todo fuese coherente. Y ahora nos volvemos locos, dejamos a los niños en 7 filas de coches, eso es súper peligroso, sí, los niños se cuelan entre las 7 filas de coches y eso puede provocar un accidente muy grave. Y entonces, bueno, pues eso es compromiso y complicidad por parte de todos. Sí.
¿Y cómo conseguimos eso? ¿Cuáles son esos detalles, no? Para poner en práctica ya y que realmente asumamos todos ese compromiso.
Bueno, esos detalles sería que todos realmente nos comprometiésemos a cumplir unos códigos mínimos de convivencia, ¿no? Pero bueno, lo que hemos intentado es aunar, ¿no? Lo que nos trasladaban los colegios y las familias, lo que nos trasladan los compañeros, ¿no?, de los agentes de la policía local y de movilidad, y también ver las recomendaciones que existen en la DGT o en el propio ministerio para generar esos caminos escolares seguros, ¿no? Pues con todo eso hemos intentado sintetizarlo de una forma fácil en las cosas más básicas que sí podemos hacer, no en las que son dificilísimas, no. Es que son muy fáciles de hacer y nunca nos paramos a hacerlas, pues porque a veces nos volvemos todos un poquito egoístas. Sí. Entonces, bueno, vamos a intentar que esto es algo de largo recorrido y exige, pues eso, que todos cuidemos, que eso se vaya implementando, ¿no? Y por ahí hemos tirado.
Lógicamente, el buenismo está muy bien, quiero decir, ojalá todos podamos poco a poco ir tomando estas decisiones para poder poner menos en peligro el físico de los chavales. Sí. ¿Se puede pensar en sancionar o que haya más policías para controlar el tráfico o es una batalla perdida?
Pues, a ver, los compañeros de la policía local están presentes. Pedí el dato para presentar la campaña y el año pasado, en el 2021, dieron cobertura a 845 servicios rotando entre los 46 centros que hay por Santander. Hay que pensar que son dos agentes los que van a X centros rotando. No podemos tener un policía por cole cada mañana, ¿no? Entonces, bueno, se va rotando, se va a aquellos centros que tienen una mayor problemática, pues más a menudo, y ellos lo que tienen que optimizar, pues es que las aceras se puedan usar, que realmente las plazas de vehículos para minusválidos estén libres y no estén ocupadas, que el autobús pueda estacionar, que la gente cruce por el paso de peatones y no a lo loco y provoque un accidente, incluso, bueno, algo tan que igual no parece de caminos escolares seguros, pero como disuadir pues los casos de acoso escolar a veces en las entradas y salidas de los centros, ¿no? Que siempre que hay presencia policial, pues es un elemento de disuasión, ¿no? Entonces, bueno, nuestros compañeros hacen lo que pueden y evidentemente, claro, imaginaros ese colegio en el que hay 7 filas de coches.
Que son unos cuantos, ¿eh?
¿Cuál es el pico negro? Porque yo lo de Salesianos es como una jungla tremenda. Es el que me viene a la cabeza, pero Numancia tampoco se queda atrás.
No sé, no, Tetuán, es que te igual, claro. Mires por donde mires.
Que hay muchos puntos negros, como dices tú. Lo que es importante es concienciar, por ejemplo, no es necesario, ¿no? Estacionar el coche, bajarte, es mejor ralentizar el tráfico, dejar a tu hijo, ¿no? Y hacer un tráfico lento, pero no atascar con 3 filas, ¿no? Claro. Pues eso es una cosa que tenemos que concienciarnos todos, ¿no? Y no es una cosa que se vaya a conseguir de hoy para allá porque hayamos hecho una campaña muy bonita, ¿no? No, eso tenemos que mentalizarnos y saber que es un compromiso por parte no solo del ayuntamiento con esas medidas, ¿no? Y con la campaña, con los agentes o con haciendo más carriles bicis, facilitando mejor los caminos sostenibles, sino que también las propias familias y los propios centros pues tienen que implicarse, ¿no? Tienen que comprometerse en que se vaya reeducando este punto al que se está llegando a veces, ¿no?
¿Y cómo va a llegar a esos papás, mamás, tutores con flyers, con sí, panfletillos que se reparten en los centros?
Hemos tomado varias medidas, ¿no? Una de ellas es una campaña de MUPIs, entonces por la ciudad estarán puestos durante un mes y medio más o menos los MUPIs con esas medidas, ¿no? Esas 4 pautas básicas para mejorar esa seguridad en los caminos escolares y también la otra patita de los caminos sostenibles. Y también hemos hecho unos pósters para los centros que pueden poner donde ellos deseen y les hemos mandado unos flyers que los niños, si quieren, o los jóvenes se pueden llevar a sus casas, ¿no? Uh-huh. También lo hemos mandado a los centros por PDF, o sea, que se puede distribuir a las familias a través de las AMPAs, o sea, eso no es problema, que estamos en una era digital, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, pues lo importante es cumplirlo.
Bueno, sí, algo que a priori,
lo
¿verdad?
Dicho también, no solo el problema de los coches, de los chicos
sí, ya,
que
cruzan
por donde quieren,
claro,
y corriendo.
Todos
y
en general,
no,
sí, es que de verdad,
no por pasos de cebra.
Parece mentira que tengamos
veces
que hacer este
claro
recordatorio, pero bueno, ¿eh? Bienvenido sí, sea, nunca es viene mal. Sí. Muchísimas gracias, de verdad, por atender la llamada de COPE Cantabria, concejala.
Nada, gracias a vosotros.
Noemí Méndez, concejala de Educación del Ayuntamiento de Santander, un abrazo muy grande. Es que yo me acuerdo muchísimo, fíjate, en Maliaño íbamos por el centro del pueblo sin problema, jugando, además, jugando, ¿eh? Y luego al Instituto de Muriedad, pues también. En fin, bueno, hay cosas que cambian
ahora
para peor, sí, sí, desde luego. Bueno, que nos vamos a escuchar la última hora en Mediodía COPE y después, si quieres prepararte para un trabajo para toda la vida, pues te vamos a dar detalles, gracias a nuestros amigos de la Academia Códice en Cantabria, así que no te lo pierdas, pero será en COPE Más 105.6 de la FM. Ahora sigues escuchando Mediodía COPE, porque seguimos contándote todo lo que te interesa.